it's losing, losing, losing. We've got to win a football game.
We know what the hell happened today. We beat ourselves just like last week.
Prescott throws it in the end zone, incomplete.
I could say that, sure, we might have sniffed ourselves a little bit too much.
We know what type of team we have, and we haven't put that on the foot at all this year.
We had the chance, right? We had the chance throughout the season, and we just didn't get the job done.
This just in, the Cowboys officially informing Jason Garrett he will not return as head coach. It's now official.
¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Esto es NFL Live. Son tema los Dallas Cowboys. Vamos a hablar de ellos en un instante con palabras de Jerry Jones, también de su quarterback. Este miércoles estamos comenzando esta emisión con el gusto de siempre, hoy por la pantalla de ESPN 3. Sergio Dip, ¿cómo estás?
En saludarlos y hablando de Dallas, me parece que hoy Dak Prescott ha mandado un mensaje importante de liderazgo como el buen quarterback que es. Se hospedará de manera voluntaria en el hotel junto al complejo de entrenamiento de los Cowboys. Ahí están ya viviendo los novatos y los agentes libres, incluido el mexicano Isaac Alarcón. Y ahí estará Dak Prescott concentrando a partir de este viernes.
¿Cómo estás, Lalo Varela? Gusto en saludarte.
Muy contento de regreso. Como ya saben, las 5 de las 10 conferencias del fútbol americano colegial han suspendido actividades para el otoño. Eso abre un panorama muy diverso en muchas situaciones negativas en su gran mayoría. Hace 3 semanas yo dije que el draft de la NFL se podría mover. Estas conferencias quieren jugar en enero, febrero, marzo. Eso obligaría a la NFL a mover el draft, creo yo, y el campamento combinado. Y otro punto, varios entrenadores en jefe van a tener mucho tiempo libre. Con esto, ¿quién te dice, Ciro y amigos, que Jim Harbaugh no vaya a ayudar más a su hermano, a John Harbaugh con los Ravens? O por ejemplo, Ryan Day, el mandamás de los Buckeyes, que tiene nexos con el equipo de los Rams, con Kevin O'Connell, porque ambos estaban con los 49ers hace tiempo, no le ayude. Eso puede pasar también.
Cierto, cierto. Y aprovechando que contamos con tu presencia, Lalo, estaremos abordando ese tema en el siguiente bloque. Eduardo Varela junto con Pablo Viruega, las voces de fútbol americano colegial de ESPN. Señor Pasquel, ¿eres tú? No te reconocí con ese nuevo look. ¿Cómo estás?
Compañero Ciro, gusto en saludarlos. Y estamos ya en agosto, que es mes de draft, mes de fantasy draft. Por supuesto, hablaremos de ese tema y de la posición de corredor, la posición más importante cuando hagas un draft. Más adelante hablaremos de ese tema.
¿Estás listo para las escenas peligrosas de Tom Hanks, mi querido Maico Pasquel?
Me estoy preparando para eso, mi estimado Ciro.
Para Náufrago o algo así, ¿no?
Exactamente.
Un abrazo a la distancia. Oye, antes de comenzar, Buffalo le extendió su contrato a Sean McDermott. Así es de que se mantendrá con este equipo hasta el 2025, el entrenador que los llevó de regreso a la postemporada. De eso hablaremos el día de mañana. Vamos pues con los Dallas Cowboys, que tuvieron el día de hoy su primera práctica equipados, aún sin contacto de por medio, pero se habló de muchos temas, por supuesto, y uno de ellos lo aportó Dak Prescott, que dijo que no se siente frustrado por el hecho de no haber conseguido un contrato a largo plazo. Dijo, negocios son negocios, apenas he estado en el vestidor como parte de este equipo y me he olvidado del futuro, me he dejado de preocupar por él, voy día a día y estoy muy contento de ser parte de los Dallas Cowboys. Hay algunas escenas de esta práctica equipados del día de hoy. Prescott solamente tiene entonces contrato por un año y $31,400,000. Hombre, nada mal para un jugador, para un quarterback que fue tomado en la cuarta ronda de su generación y número 135 a nivel global. El tema era inevitable el día de hoy, que estuvo presente y a disposición de los medios de comunicación, tanto él como el dueño diagonal, gerente general diagonal, cualquier otra función que ustedes gusten, Jerry Jones.
Standing. Dak is outstanding. He's probably one of the top people that I've been around for his age and his cumulative experience. He's one of the top people that I've been around as far as being aware, understanding. I've never heard or said anything that I didn't think Dak had necessarily weighed or heard before. We think he's outstanding. We think he's our quarterback of the future. We just couldn't get together at this particular time.
Business is business, and once I'm in the locker room and part of this, a part of what's going on now, I don't focus too much about the future, just more about today. And so with that being said, I'm excited as hell to be a Dallas Cowboy. I've been a fan of this organization and been a fan of this program for years. I love every bit of the opportunity and the platform that I get to be the quarterback here. I love this team. I'm excited about what we have, what we can do and accomplish this year. So no frustration as far as that. Once again, I believe something will get done. And with my hopes, I believe I'll be a Dallas Cowboy for the rest of my career. So.
Palabras de Prescott, me veo como un Dallas Cowboy por muchos años. Y aquí se trata del contrato. Y hoy en día el contrato que tiene firmado es solamente por un año. Ver a Dak Prescott por mucho tiempo con el equipo de Dallas Cowboys. Sergio, comienzo contigo.
Sí, porque olvidamos, me parece, que los Cowboys hace un mes le pusieron a Prescott una oferta de 5 años y $100 millones garantizados para que se quedara en el equipo. Lo quisieron firmar a largo plazo. Es un hecho, se filtró la información, como también se dio a conocer que Dak quería menos de 5 años, quería máximo 4. Por eso no llegaron a un acuerdo. Además es un quarterback joven, en estos tiempos en los que vemos a mariscales de campo de más de 40 años ser titulares, Dak acaba de cumplir 27. Así que sí, me lo imagino a largo plazo en los controles de los Cowboys.
¿Coincides, Lalo?
Puede ser, pero yo me animo a decir esto. Un año puede ser muy arriesgado para este hombre. De que es talentoso, sí, de que es polifacético, puede correr, puede lanzar y no lo ha hecho mal. Pero tiene que ganar. La ventana, la oportunidad en la NFL es muy pequeña. En sus 3 años que tiene como mandamás de la ofensiva contra equipos que han estado en postemporada, 6-12, 21 touchdowns, 19 intercepciones, y tiene la mejor ofensiva, la tiene para este año. Le trajeron entrenador en jefe. Este año es clave para él. Si no funciona, y no nomás es llegar a postemporada, sino es hacer algo importante. Si no lo hace, nada más dura un año.
Hombre, ¿qué opinas, Miguel? Maiko, adelante.
No, yo estoy de desacuerdo con mis compañeros. Para mí, Dak Prescott va a ser su última temporada con Dallas. Sergio, tú lo dijiste, que lo ofrecieron, pero si realmente tú quieres a un jugador, le haces una oferta y haces lo posible para llegar con él. Para mí, claramente,
no era una mala oferta, Miguel.
Jerry Jones no quiere a Dak Prescott. Si realmente lo hubiera querido,
¿cómo no lo va a querer?
Hace mucho.
No.
¿Cuándo
no
hemos visto que Jerry Jones quiere algo y no lo consigue? ¿Cuándo hemos visto que Jerry Jones quiere algo y no lo consigue? ¿Cuánto le pagó a Zeke Elliott y lo consiguió?
Michael,
Sergio, es la última temporada con Dak Prescott en Dallas y te lo garantizo desde ahorita. Es difícil que un quarterback con etiqueta franquicia siga más con ese equipo y sobre todo que tenga éxito.
No, es que a mí me gusta de hecho lo de Dak queriendo demostrar que vale más de lo que le ofrecieron. A mí eso me gusta. Vivimos en una época en la que los jugadores, después de una buena temporada, algunos ganan el Super Bowl como Joe Flacco, firman su contrato, muy bien, se lo merecía en ese momento, y se tiran a la hamaca. Otros ganan un partido de postemporada o tienen una buena campaña, firman ese contrato y se acaba su carrera. A mí me gusta lo de Dak, porque él mismo se pone la presión este año para demostrar que es un quarterback franquicia del presente y del futuro de Dallas.
Lalo, tienes la palabra.
Dicen que los extremos son malos. Ni hay que ser tan pro como Sergio, ni tan, perdón, Maiko, tan negativo contra Dak. Quédense en medio, el balance. Yo creo que este año es clave para él. Si él no funciona con todo lo que le trajeron, con Elliot, con una línea que todavía sigue siendo bastante buena, con Lamb, con Cooper, o sea, tiene un buen equipo.
Lalo,
la defensiva,
¿no
por supuesto que puede ser el lastre? Si no funciona,
¿y crees
adiós
que va a funcionar o no?
A ver, pero nada más hay que dejar, ¿por qué sí va a funcionar? ¿Porque ya está Mike McCarthy de coach? ¿Por eso ya es la gran diferencia? Para
pues
mí no.
Sí, es una gran diferencia comparado con Jason Garrett.
Bueno, Sergio, para ti, ¿Aaron Rodgers es de los mejores quarterbacks de la liga, sí o no?
Sí.
Ok, ¿y qué hizo Mike McCarthy sus últimos 4 temporadas con Green Bay?
Nunca
con
Aaron se Rodgers, entendieron.
Con Jordy Nelson, con esa super ofensiva. Sergio, ¿qué hizo? Solamente ganó una temporada la división. Una. Uh-huh. Sus últimas 2 uh-huh. temporadas en Green Bay.
Aaron Rodgers no tenía este plantel. Sergio. Aaron Rodgers nunca tuvo este plantel, ¿eh? Uh-huh. Y el otro punto, además, para cerrar, Ciro. Sí. Mike McCarthy llegó a este equipo y ya estaba este quarterback con un año de disponibilidad. Si McCarthy no ha salido a hablar, a defenderlo con Jerry Jones, él dice, ¿sabes qué? Estoy a prueba y no pierdo nada. ¿No me funciona? Adiós.
Antes de cambiar de tema, me gustaría dar mi punto de vista. Yo estoy más con lo que dice Lalo. Yo creo que para ser un Dallas Cowboy por mucho tiempo tendrá que demostrar en esta campaña. O sea, no se vale que nos apantallen con los números de lo que hizo contra Gigantes, contra Washington. No, tiene que ganarle a los contendientes a postemporada.
De acuerdo,
y contra los equipos que llegaron a playoffs el año pasado, apenas 1 ganado y 6 perdidos. Hoy tiene mejor entrenador, sigue teniendo un excelente corredor como Ezekiel Elliott, tiene mejores receptores abiertos, su primera selección de draft es una adición muy importante. Para ser un Dallas Cowboy por mucho tiempo tendrá que demostrar, y yo creo que le va a terminar pasando lo que a Kirk Cousins, otro año más de quarterback franquicia y que termine buscando por otro lado. Pero yo, algo me dice que no va a terminar quedándose por mucho tiempo. Tiene que demostrar, y como dice Lalo, esta temporada es clave. Bueno, vamos a ver cómo le fue a Garrett y a Prescott, y si lo contrastamos esto con cómo le fue a Aaron Rodgers con Mike McCarthy. Desde luego que hay una muestra mucho más amplia en el caso de McCarthy con su anterior quarterback, con Aaron Rodgers. Ellos ganaron 5 títulos divisionales y su récord en playoffs fue de 10 ganados, 7 perdidos, y ganaron un Super Bowl. Garrett y Prescott ganaron 2 títulos divisionales y su marca fue de 1 ganado y 2 perdidos en postemporada. ¿Qué le va a aportar McCarthy a Prescott? Voy contigo, Lalo, primero.
¿Qué le va a aportar? Más conocimiento, un entrenador más estable, un entrenador que va a utilizar más el juego terrestre, que va a utilizar mejor sus armas, le va a dar balance a la ofensiva y va a solidificar un poco la defensiva, porque también, si no tienes una defensiva al menos promedio, los linebackers me gustan, línea defensiva está, creo que ha perdido mucho talento. Y en el perímetro está en veremos. O sea, hay experiencia, es un entrenador ganador y mil veces mejor que Garrett. Sí, mil veces, o sea, de eso no hay duda. Se acabaron los pretextos.
Es muy alto todavía el techo que le queda a Dak Prescott para encontrar su mejor rendimiento, ¿o ya lo vimos?
No, Ciro, por supuesto, yo creo que ya lo vimos. A ver, ya tenemos una muestra suficiente para saber qué es lo que es capaz de hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Pasar al campeonato de conferencia, porque ya llegó a la ronda divisional par de veces. Yo no creo que Dallas tenga el equipo ni el talento para llegar al campeonato de conferencia en la conferencia nacional, por supuesto. Entonces, yo creo que el techo de Dak ya lo vimos. Tú lo acabas de decir, Ciro, cuando juega contra Washington, contra Gigantes, contra Miami, porque empezó muy bien la temporada pasada, sí, sus números eran alentadores, pero después vino la parte de los equipos que como dijo Lalo, un récord 6-12 de mucho nivel, y ahí se vino para abajo Dak Prescott. Yo creo que Dak, ya vimos el techo de este jugador.
Sergio.
Yo lo que pienso es que se fijan mucho en esas derrotas de Dak Prescott y se las achacan todas a él. Todas a él. Ahora resulta que en el deporte por excelencia de conjunto, Dak Prescott es el principal responsable. Cuando pierde Dallas es el único responsable de los Cowboys. Eso es lo que no me gusta del análisis de Dak. Cuando ganan, no ganan por él. Pero cuando pierden, sí pierden por Dak.
Es que pierde por Dak porque no gana. Este equipo no gana.
Sus últimos 5 o 6 partidos tenía que haber ganado 2 juegos. Solamente ganó uno. Con
por
uno
eso,
más que hubieran ganado,
no
hubieran ganado la división
él,
estando
Miguel.
En playoffs. No pudo ganar.
No hizo
ganar.
Mucho al respecto.
No le pudo
Dallas
ganar.
Estaba en problemas desde Jason Garrett. Era la última campaña. Así es una temporada cuando se va a ir un head coach. Así de mala. Y pasó. Y se fue. Y luego Dallas le ofrece $100 millones garantizados a Prescott. Y dices que no lo quieren.
Ese fue el error de Dak Prescott. No fue realista. Toma ese dinero y tú tendrás la oportunidad,
Lalo,
5 años después, si eres quarterback de élite, venir con tu segundo gran contrato. Ese fue el error de él.
Es que Lalo, tú lo ves como un error. Yo lo veo como algo muy interesante porque se pone los reflectores encima. No. A mí me gusta que se comprometa de esa manera. Cualquiera Espérame. Hubiera Esto tomado es un... el dinero.
Sergio.
Y él dice, por... yo valgo más
¡Exacto!
Que eso, y lo voy a
¡Exacto! ¡Cien! Y si no lo logra, y si no lo logra... Pero no, Diego, no se trata de esto. Esto es un negocio. Por más que es un juego, es un negocio. El dinero ahí estaba. Claro, tómalo.
Y no lo tomó.
Tómalo. Y no en tu tomó. Quinto año puedes, si te conviertes en el quarterback élite que queremos que sea, viene a tu segundo gran contrato.
Pero está yo bien pongo... que no lo haya tomado, sobre todo para ustedes que no okay. creen en Prescott. A mí, de hecho, me parece
perfecto.
Yo pongo
dos juegos. Yo pongo dos juegos en la balanza, contra Filadelfia, contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, uh-huh. teniendo el equipo ofensivo completo. No pudo lanzar un solo touchdown en ninguno de esos dos partidos y Dallas necesitaba de esas victorias para ganar la división más débil uh-huh. de la uh-huh. NFL. Si bien no es nada más su responsabilidad, pues no puso Ahí grandes está. Argumentos en lo que a él le correspondía para sacar adelante esas victorias. Ese es el punto de vista que yo tengo al respecto. Bueno, Jerry Jones no dijo cuántos fanáticos podrían asistir a los juegos AT&T del estadio AT&T en esta temporada, pero por lo que dijo el día de hoy, conserva la esperanza de que pueda haber algo de afición en la temporada regular para el equipo de los Cowboys. Dijo que van a seguir los protocolos marcados por el gobierno y por la NFL. Y hablando de protocolos, Adam Schefter y Todd Archer en la página de ESPN.com reportan que los Dallas Cowboys van a tener su propia burbuja en el Hotel Omni, que está muy cerca de The Star en Frisco, Texas, durante el training camp. Este hotel está conectado con el Ford Center. En ese mismo sitio están, como decía Sergio al principio, los novatos y los agentes libres. De hecho, si ustedes recuerdan, la fotografía que subió a sus redes sociales Isaac Alarcón es justamente desde una de las habitaciones de este hotel que tiene vista hacia el Ford Center, que es un complejo de 12,000 espectadores donde están llevando a cabo sus prácticas los Dallas Cowboys. Van a tener protocolo semejante al de los Santos de Nueva Orleans. Te pregunto primero a ti, ahora Maiko, ¿qué tan viable es esta opción y crees que más equipos tendrían que seguirla?
Sí, Ciro, por supuesto, creo que es muy viable y sobre todo Dallas, que tiene la ventaja de tener el hotel al lado literal de donde entrenan, ahí en Frisco, Texas. Por supuesto que lo tienen que aplicar. Eso lo mismo hicieron los Pelicans de Nueva Orleans antes de que se haga este concepto de la burbuja y les funcionó bastante bien el equipo de la NBA. Creo que si a Dallas, a este equipo de los Pelicans le funcionó, a Dallas le va a funcionar y por supuesto a otros equipos de la NFL les debe funcionar. No quiere decir que todos tengan un hotel al lado, pero sí pueden encontrar un hotel muy cerca donde están entrenando. Muchos están entrenando en sus estadios y creo que sería lo más práctico.
¿Qué opinas, Sergio?
Que Dak Prescott hoy en conferencia de prensa mandó un mensaje muy importante y además de cierta manera comprometió a sus compañeros que no estuvieran considerando esta opción. Porque me gustó mucho la declaración de Dak, que dice que se concentrará ahí por el tema del COVID-19 y dice que lo hace porque el equipo más sano es el que ganará esta temporada. Y no literalmente, pero por supuesto que crecen tus posibilidades mientras más completo y sano tengas a tu roster. Dijo que el 90% de los jugadores planean concentrarse, hacer esta burbuja de los Cowboys en su hotel de concentración. Espero que esto comprometa al otro 10% para que todos los vaqueros estén ahí juntos.
Lalo, cerramos contigo.
Por supuesto que sí funciona, pero ya a muchos se les ha olvidado de que es muy fácil hablar. Es muy fácil poner una cámara de televisión y un micrófono y decir lo que dijo Dak Prescott, que está perfecto. Pero ya se le olvidó a Dak Prescott que él fue el único quarterback en toda la NFL cuando el gobierno, y mira que se ha equivocado el gobierno de este país en muchas cosas, me refiero a Estados Unidos, ¿sí? En los protocolos, él fue el que hizo una fiesta, invitó a mucha gente, o sea, con Dak Prescott te puedes esperar cualquier cosa.
No,
yo ya
Lalo.
No quiero que, espérame, yo no quiero que nada más hable. Lo que quiere la afición en Ajá. Dallas es en inglés, W's, V's, sí. victorias, sí. postemporada sí. y vendrá el dinero.
Lalo, está
que no hable, que él no hable,
si
que él juegue.
Como si fuera el responsable de Elliot. ¿No le crees que
sí? Y Dak Prescott siendo el quarterback.
¿Estás dando a entender que solo lo dijo, pero se va a ir a dormir a su casa?
No, yo no dije eso. Yo dije lo que dije, que es muy fácil hablar.
Hechos, no palabras.
Sí. Tom Brady no habla. Aaron Rodgers no habla. Montana Brady, no habla. Unitas no habla.
Brady, con todo lo que apoyo a Brady, se metió a parques de Tampa Bay cuando no tenía que hacerlo para organizar entrenamientos privados y personales.
Eso él no pasó. Habló. Él no habló.
Está peor ese hecho. Está peor.
Bueno, tiene seis anillos ya, creo que.
Yo creo que está visto que lo que funciona en esto son las burbujas, y creo que este protocolo va a ser útil para Dallas, para Nueva Orleans, y creo que más equipos tendrían que hacerlo. A todo esto se amplió el plazo para las pruebas de COVID diarias. Recordarán que fue uno de los principales temas en la negociación de la Unión de Jugadores y de la NFL. La Unión de Jugadores quería que fueran estas pruebas diarias. Se amplió el plazo hasta el 5 de septiembre. Originalmente iban a ser pruebas diarias para todos los integrantes durante 2 semanas y se iba a ir midiendo el 5% para efectos de continuar o de empezarlas a espaciar. Seguirán diariamente hasta el 5 de septiembre. Al 5 de agosto eran 56 casos positivos. Muy bien, nosotros les recordamos qué es lo que viene por delante. Esta es la agenda de la NFL. El 5 de septiembre los equipos deberán ajustar su plantilla a 53 jugadores. Y el 10 de septiembre, programado el inicio de temporada, eso sigue sin moverse. Y eso indica que aquí, en esta pantalla de ESPN, tendremos el kickoff. Hoy es día de recomendaciones de fantasy. ¿Qué tenemos que hacer con la primera selección? ¿A qué jugadores tenemos que evitar? Te decimos esto y más cuando regresemos. Classic, and you're perfect, and you're all right, T, 'cause you fly like me. Abrimos el tema que tiene que ver con el fútbol americano colegial. Esta semana fue noticia la posposición de las temporadas de las conferencias Big Ten y Pac-12. En pantalla aparecen los planes de otras de las conferencias más importantes. Atlantic Coast Conference va para el 10 de septiembre su arranque. El Big 12 y el Southeastern Conference tienen programados sus inicios para el 26 de septiembre. Y ahí están los planes de las demás conferencias. La idea de los jugadores en el fútbol americano colegial, algo que está circulando, es crear una asociación de jugadores que lo represente. Está visto en la NFL, la asociación y la liga tuvieron que ponerse de acuerdo para llevar a cabo una temporada. Pero para poder tener una especie de sindicato, primero tienen que ser catalogados como trabajadores y tiene que existir un contrato. Pero son universitarios, son amateurs. Pero contrato, entonces, ¿qué es exactamente todo este tema de las becas? Lo vamos a platicar en un instante con mis compañeros. Antes, les presento qué es lo que tienen en mente los jugadores, esa idea de formar una asociación que se les permita optar por no jugar en la temporada y se les garantice la elegibilidad, que se establezcan protocolos de salud y seguridad para protegernos del COVID-19 y que exista comunicación entre jugadores y directivos. ¿Es viable, Lalo Varela, esa idea de una asociación de jugadores a nivel colegial?
Yo creo que es muy difícil porque se requieren varios pasos para poder llegar ahí. Por ejemplo, hay 10 conferencias en la máxima división, que muchos la conocen como la División 1, pero realmente es la FBS. Esa es la división más importante. De ahí se van generalmente a la NFL. Un juez el año pasado en California ya autorizó que se les pague a los jugadores, pero se requiere de otros pasos para que en otros estados y la NCAA y todo esto ya se haga de manera oficial. Pero si cada una de estas 10 conferencias, ese es un punto. Después, si cada una de las 10 conferencias tiene un comisionado y como vimos, 5 de las 10 conferencias ya dijeron que van a suspender o van a realizar su temporada en enero o la van a cancelar y las otras 5 sí van a jugar, ni las mismas universidades se ponen de acuerdo. Hace falta un comisionado en el fútbol americano colegial, que es muy difícil por la cantidad de agendas que tiene cada conferencia y cada universidad. Y el otro punto es, para crear una asociación de jugadores, ya decías, tienen que ser profesionales. Yo creo que eso no tarda mucho. Ahora, ¿quién y cómo le van a pagar a esa persona para que se pueda cumplir? Eso es lo más difícil que yo veo por ahora.
¿Cómo lo ven? Voy contigo primero, Sergio, y luego tú, Michael.
Sí, que tiene mucha razón Lalo en que deberían buscar la manera, para mí ya, de tratarlos como profesionales, porque la verdad, se les exige como tal a los jugadores dentro de las universidades.
Generan un dineral.
Sí, y se exige su compromiso al 100%. Hay apuestas en torno a su rendimiento, a los partidos que ganen, que pierdan, por cuántos puntos, etc. Entonces, en muchos aspectos es un doble discurso lamentable para mí, porque sí se le exige a los atletas, estudiantes, porque eso es lo que son estudiantes diagonal atletas, muchas veces en la mayoría de los casos se les exige como profesionales y podrían tener un mejor trato. Y sí hace falta que a todos los represente una figura. Está bien que haya comisionados de cada una de las conferencias, pero que existiera uno que los pusiera de acuerdo a todos, que los sentara, que los rigiera, que viera por su bien principalmente, sería lo ideal. Y se nota esa falta de esa figura en este caso, que pues no hay liderazgo, no hay unión.
Oye, Michael, pero si hay una palabra que se ha satanizado a lo largo de los años por la NCAA, es justamente la de la remuneración a los jugadores. Bueno, han sancionado de manera ejemplar algunas universidades y jugadores por meterse en ese tipo de asuntos. ¿Lo ves viable? También te lo pregunto.
Sí, Ciro, y esto es cuestión de tiempo que ya exista, que exista eso. Que los jugadores, así como los jugadores profesionales, ya reciban un sueldo por parte de las universidades para jugar como ellos. Por supuesto, adicional a lo que viene, siendo la beca, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Sergio, en este caso tiene que haber un sindicato, creo que legalmente es más difícil, ¿no? Pero sí tiene que haber una asociación exactamente donde represente a las universidades. No estoy seguro si esto con tiempo, y justo escribí una columna, la pueden ver en ESPN.com.mx, acerca de esta situación. Si con tiempo hubiera visto una buena comunicación y planeación, estoy seguro que hubiéramos tenido temporada completa de college football, pero es todo lo contrario. Desafortunadamente hay mucho desorden. Unas conferencias importantes, como ya lo mencionaron, la Big Ten, la Pac-12 no van a jugar, y por otro lado hay unas que están viendo que se van a jugar, otras ya dijeron que sí van a jugar, como la Big 12. Entonces hay mucho desorden en ese sentido. Va a haber campeonato nacional, no va a haber campeonato nacional. En sí, este tipo de planeación y comunicación, creo que falta alguien que lo pueda llevar a cabo.
Lalo, querías agregar algo, ¿verdad?
Sí, y luego este es el punto. No nada más es que se les pague a los jugadores, porque si les vas a pagar a los jugadores de fútbol americano, ¿qué va a pasar con los de voleibol y otros deportes? ¿Sí? Por ahora, lo que se está enfocando es pagarle a los jugadores de fútbol americano y a los de básquetbol. Pero ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Les vas a pagar lo mismo? Hay ciertos porcentajes. Tim Tebow no debería de ganar lo mismo que X, Y o Z. Ese es un punto. Y luego el otro punto es, entre el 70 y 80% de los ingresos totales de las universidades son generados por el fútbol americano. Es decir, para acabar, punto. El fútbol americano mantiene al voleibol, al tenis, al yachting, al canot, a todos los otros deportes. Se tiene que hacer un reciclaje y ser realistas. Ciertos deportes en Estados Unidos, en las universidades, son hobbies realmente. Por más buenos atletas que sean, son hobbies. El fútbol americano paga, insisto, entre 70 y 80% de esos otros deportes. Ese es un problema. ¿Cómo solucionas eso? No lo sé.
Es que, como ven, son tantos los ángulos que hay que considerar para efectos del fútbol americano colegial que resulta muy complicado. Qué buenos puntos de vista y qué bueno que te tuvimos el día de hoy, Lalo, tú que estás muy empapado del fútbol americano colegial, para ofrecer estos ángulos. Vamos a ir a mensajes porque hoy contamos con nuestro experto en fantasy en el programa, el señor Pasquel. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra primera selección para los drafts que están ya en puerta? Estamos avanzando en el mes de agosto y es tiempo de estar bien documentados. Ya regresamos.
He's been a competitor, always been somebody who wants to win.
McCaffrey running free, unbelievable. He leaps a somersault. McCaffrey takes it home.
Estamos de regreso con ustedes para platicar de fantasy, porque eso tampoco se detiene. La temporada está programada de la misma manera y entonces tenemos que irnos preparando para nuestros drafts. He visto publicaciones circulando también por todos lados. En fin, eso también continúa. Y hoy que tenemos a Miguel Pasquel, aprovecho para preguntarte, Maico, ¿qué tenemos que hacer con la primera selección global de nuestro draft?
Ciro, si tienes la primera selección general, es la decisión más fácil que puedes tomar respecto a fantasy. No hay duda, tienes que ir con Christian McCaffrey. Tuvo prácticamente casi 200 puntos más que el segundo corredor. Tuvo más puntos que Lamar Jackson, el jugador actual MVP de la NFL. Christian McCaffrey, sin duda, debe ser tu principal opción.
Christian McCaffrey, entonces, vamos a revisar el top 10 de fantasy rumbo a la próxima temporada, reconociendo entonces que es una excelente opción la de Christian McCaffrey. De acuerdo con este ranking que les presentamos rumbo a la temporada 2020, el primero para este efecto es Lamar Jackson, con semejante total que ustedes pueden ver, 338.6 puntos. Fue una gran campaña, estamos hablando del jugador más valioso de la temporada pasada. Segunda mejor opción, el más valioso de la temporada antepasada y MVP del más reciente Super Bowl, que es Patrick Mahomes. En el tercer puesto aparece Christian McCaffrey, luego de Deshaun Watson y Michael Thomas. Tres quarterbacks, un corredor, un receptor abierto. Dak Prescott, Kyler Murray y Ezekiel Elliott en los lugares 6, 7 y 8. Russell Wilson, noveno, y Tom Brady, el décimo. Este es el ranking de corredores para Miguel Pasquel. ¿Qué nos dices, Michael?
Mira, muy importante, Ciro, que normalmente ya las ligas ahorita se juegan, hay que dejar este punto muy claro, que es PPR. Quiere decir que la recepción te da puntos. Por eso tan importante la posición de corredor, porque hay muchos corredores que ahorita ya prácticamente son receptores. Entonces, insisto, McCaffrey es tu principal opción. Y conforme vas avanzando en tu draft, si tienes la segunda selección, tienes que ir sin duda con ya sea Saquon Barkley o Ezekiel Elliott. A mí me gusta más Barkley, pero hay otros que prefieren a Elliott. Ambos son excelentes jugadores e, insisto, también son receptores. Ya más adelante puedes ir también con Alvin Kamara y, ojo, Derrick Henry. Derrick Henry no quiere decir que sea también un jugador que le lancen mucho la bola, pero sí tiene muchos acarreos por partido. Entonces, eso es muy importante, sobre todo cómo terminó la temporada y vimos lo importante que es en esa ofensiva. De 6 al 10 me voy a ir con Dalvin Cook, okay, yo creo que va a estar al sano. Esa ofensiva, pues Cousins poco a poco empieza a cuajar más ahí. Joe Mixon, Y ojo con Nick Chubb. Nick Chubb es un jugador que, aunque tuvo ciertas lesiones, estuvo de alguna manera limitado la temporada pasada. Creo que este equipo de Cleveland, en todos sus aspectos, quarterback, receptores y corredores, van a tener una muy buena temporada. Y Austin Ekeler y Josh Jacobs, estos serían mis primeros 10 running backs. Todos estos para mí se deben ir máximo a la mitad de la segunda ronda.
Sergio, ¿es tal la diferencia entre Christian McCaffrey y el resto de los corredores de bola?
Parece que sí, se lo ha ganado con sus actuaciones, con sus estadísticas, con lo disciplinado también, la buena vida que ha llevado fuera del terreno de juego. Su padre, siendo un ganador de Super Bowl, seguro ha tenido que ver guiándolo por este buen camino. Y de todos estos jugadores, y respeto mucho la opinión de Miguel y la comparto, yo sumaría a Aaron Jones. No olvidar que es de lo poco bueno que tiene Aaron Rodgers a su alrededor en una temporada en la que estoy seguro que Rodgers va a querer callar muchas bocas, incluidas las de los que están de acuerdo con la elección de Jordan Love en primera ronda. Así que me lo imagino apoyándose mucho en su corredor, Aaron Jones en Green Bay.
Lalo, Christian McCaffrey solo hay uno, pero hay muy buenas opciones además de él. Las que ofreció Michael también pueden ser muy viables, ¿no?
No, por supuesto, igual. Todavía no se sabe con Dalvin Cook, ¿no? Pero Dalvin Cook, pues, no que sea el primero, segundo, pero tendría que aparecer ahí siempre y cuando vaya a estar con el equipo los Vikings. Yo solamente en mis 30 años que llevo como comentarista, solamente he participado en 2 años en Fantasy League y soy no malo, el peor de todos. Yo era los que seleccionaba. Lalo, yo era siempre que quieran el pan, pues ese es Lalo Varela. Yo siempre escogía quarterback primero. Ahora me puse a investigar y en ESPN.com, por ejemplo, de los 20 jugadores que más aparecieron en los juegos de campeonato en las ligas de ESPN el año pasado, solo 2 quarterbacks. O sea, tiene toda la razón del mundo, Maiko.
Muy bien.
Hay orden.
Vamos a la nuestra. Te invitamos a la nuestra, ya te llegará.
Sí, porque así ya saben que tienen un competidor menos.
La invitación. Maiko, ¿a quién le debemos correr de entre los corredores de bola?
Fíjate que yo la temporada pasada, por lo que venía haciendo hace par de temporadas, le tuve mucha confianza a Sonny Michel y fue totalmente un caos. No ayudó, ni cachó, ni pichó, ni dejó batear. Simplemente no hizo absolutamente nada Sonny Michel. No recibía pases, claramente James White era el que recibía los balones de Tom Brady. Entonces sí, creo que Sonny Michel, si te llega por ahí de las últimas rondas, tómalo, pero antes no, y menos con esa nueva ofensiva que va a tener en New England.
Y en este momento se está recuperando de una operación, y acaban de tomar a Lamar Miller los Patriotas, y como es Belichick, un día le dan 20 acarreos a un jugador y a la siguiente semana desaparece por completo. Entonces coincido, no es una buena idea tener a un jugador así en tu equipo de fantasy. Vamos a ir a mensajes, pero antes les invitamos a que por ESPN no se pierdan el juego entre Juárez y las Chivas. Ya en unos minutos, a las 6:50 p.m. tiempo de la Ciudad de México, las Chivas con nuevo entrenador, al menos de manera interina estará Michel Leaño en este encuentro. Del otro lado, el equipo de Gabriel Caballero.
Never thought I'd get this opportunity, so now that I do have it, I gotta make the most of it.
La Minshew Mania. Hace no mucho los Jaguars llegaron a la final de la Conferencia Americana en 2017. ¿Se acuerdan? Estaban a un paso del Super Bowl, etcétera. Y después de eso ha pasado de todo. 11 ganados y 21 perdidos en las siguientes 2 campañas. Ya despidieron a Tom Coughlin, ya cambiaron de coordinador ofensivo otra vez. John DeFilippo duró también cualquier cosa. Se fueron Nick Foles, Calais Campbell, AJ Bouye. Sí, se ahorraron $51 millones en el tope salarial, pero pues el equipo no se ve muy bien, que digamos. Llegó Tyler Eifert, llegó como coordinador ofensivo, el que estaba en Washington, Joe Schobert, también Rashan Melvin, se fue Nick Foles, como decíamos, y Bouye. Les pregunto por Gardner Minshew, Sergio, ¿es la respuesta de esta franquicia?
Quiero decir que sí, pero no hemos visto todavía lo suficiente. 12 encuentros como titular, fue como novato. No es fácil entrar así a la temporada porque la estrella que acababan de firmar, que era Nick Foles, que venía llegando de MVP de Super Bowl, se rompe la clavícula. Entró y ganó 6 y perdió 6. Me parece que todavía no hemos visto suficiente de él. Sus números me gustaron, 60% de sus pases completos, más de 3,000 yardas, 21 pases de touchdown y 6 intercepciones. Bueno, pero quiero ver más.
Michael, ¿qué dices?
Mira, y entiendo lo de Sergio, que la muestra es muy pequeña, Ciro, pero yo creo que este equipo ya está pensando, y así lo digo, en Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, o en Justin Fields, quarterback de Ohio State en el próximo draft. Entiendo lo de Minshew Mania y bueno, y el ambiente que pone y la personalidad que tiene, y seguramente la gente lo quiere mucho allá en Jacksonville, pero insisto, veo difícil que sea el quarterback franquicia. Yo creo que este equipo ya está pensando en el draft del próximo año. ¿Ya estará Lawrence o estará Justin Fields de Ohio State?
Ojo, lo tomaron en la sexta ronda del draft a Gardner Minshew. ¿Qué dices, Lalo? ¿Es la respuesta? Te pregunto brevemente y arráncate con el calendario del equipo.
Algo hice, ¿verdad? Para que me toque analizar este equipo. No tengo nada en contra de él. A mí se me hace que es un buen muchacho, un quarterback que puede ser bueno, pero es, como dice Sergio, uno, muy poco tiempo, y el otro, se me hace un quarterback que es demasiado fresco en su forma de ser, como muy juvenil, muy jovial, como que le tenía que ser más serio. Habrá que ver. Y vámonos directamente entonces con el calendario. No me vayan a pegar, es simplemente una opinión lo que yo veo de este equipo, que va a acabar en el sótano de su división. Creo que eso no debe sorprender. Phillip Rivers les va a dar la bienvenida. Van a jugar en Jacksonville. Indianapolis, yo creo que Indianapolis va a ganar este partido. No deberían de tener problemas con Marlon Mack y Jonathan Taylor corriendo. Excelente línea ofensiva, pierden. En Tennessee, en Nashville, les van a dar con todo una dosis de Derrick Henry. Y Derrick Henry, tal vez Tannehill por ahí, uno que otro pase, ganan. Miami es un equipo que va en ascenso, cerraron muy bien. Partido que será en jueves, después de la paliza que les va a dar Derrick Henry, Miami les va a dar también muy fuerte. Posibilidad de que ganen su primer partido en Cincinnati, ¿sí? Pero yo creo que al final no van a poder completar ese sueño, y Cincinnati, es más, Joe Burrow consigue su primera victoria en casa contra este equipo. Pero Houston, Deshaun Watson, J.J. Watt, creo que con eso dije todo. Son dos cosas o dos jugadores demasiado buenos para ellos. Pierden contra Detroit. Sin contra Detroit no ganan, este equipo no va a ganar un partido en toda la temporada. Matt Patricia está a la baja, capa caída Detroit. El equipo de los Chargers, demasiada pieza, el equipo de Los Ángeles, tal vez ya esté iniciando Justin Herbert para entonces, y yo creo que los Chargers van a ganar. Inicia la segunda mitad de la temporada, Houston, los Tejanos vienen de semana de descanso y los van a arrollar. Houston va a ganar ese partido. Después, muy difícil el partido en Green Bay, ya va a empezar a hacer frío, aunque ese no va a ser el motivo por el que van a perder. Aaron Rodgers y compañía van a ganar ese partido. Siguiente semana van a estar con Pittsburgh, con un Big Ben que estará de vuelta, ya con una ofensiva mucho más dinámica. Jacksonville obviamente va a estar en problemas, y ya entonces van a saber sus aficionados que van a ir por Trevor Lawrence. Cleveland va a ser la siguiente oportunidad para ganar el partido. Yo creo que los Browns y Mayfield van a llegar un poco confiados y gana el equipo de Jacksonville. En Minnesota, en tierra de vikingos, no creo que vayan a poder hacer algo. Mucho juego terrestre con Dalvin Cook, si es que está Dalvin Cook, y si no va a ser Alex Mattison. Los vikingos deben de ganar. Tennessee les va a dar la segunda victoria al equipo de los Titans. La ofensiva, ellos están en sintonía y ganan. En Baltimore, tengo que explicar por qué van a perder contra Mark Ingram. No. Formación con tres alas cerradas, creo que no. Perdón, aficionados a Chicago. Chicago también es un equipo de capa caída. Regalo tardío de Navidad para los Jaguars. Ganan ese partido y cierran en Indianapolis. Marlon Mack, wow. Jonathan Taylor pierden de nuevo. No quise ser tan exigente, pero creo que van a acabar 3-13, Ciro.
Y eso que se levantó de buenas, Lalo Varela. 3 ganados, 13 perdidos para los Jacksonville Jaguars, que van camino a llevarse la primera selección del próximo draft. Vámonos a mensajes y los quiero escuchar con su proyección, con su predicción temeraria de cada miércoles. ¿A quién tenemos que anotar en la lista de jugador más valioso, más inesperado? Nos dirán al volver. Díganme su predicción temeraria. Díganme un jugador más valioso que nadie espera, pero que puede llevarse ese nombramiento. 20 segundos para que me expliques, Miguel Pasquel.
Voy a quedar con Matt Ryan. Él ya ganó una vez MVP no hace mucho. Y ahorita, con esta nueva adquisición de Todd Gurley, con Julio Jones, sin duda uno de los mejores receptores de las ligas, y con esta joven promesa, Calvin Ridley, creo que tiene el talento suficiente para poder repetir una temporada que la llevó al Super Bowl hace algunos años. Me voy con Matt Ryan como sleeper para ganar el MVP.
¿A quién anotamos, Lalo?
Hay una tendencia en la NFL. Tres de los últimos... Los últimos dos candidatos que se han llevado el MVP han sido quarterbacks en su segundo año. Y Carson Wentz pudo haber sido el tercero, pero se lesionó y era el firme. Kyler Murray, Larry Fitzgerald y DeAndre Hopkins, sus objetivos. Creo que ahí está.
Muy bien. Yo me voy a ir con Josh Allen. De su primera a su segunda campaña mejoró su rating de 67 a 85 puntos. Hoy es candidato a ganar su división. Corre. Lanza, tiene buenos entrenadores, tiene mejores receptores que el año pasado. No se olviden del quarterback de los Bills de Buffalo, Josh Allen. Podría estar en la discusión, ¿por qué no?, para ser el jugador más valioso de la próxima temporada. Predicciones temerarias del día de hoy. Nosotros regresaremos en un instante para terminar esta emisión de NFL Live. La Champions está por la pantalla de ESPN. Leipzig estará enfrentando al Atlético de Madrid este jueves a la 1:45 de la tarde. Acompáñenos por ESPN y por ESPN Play. Aquí saldrá el rival del Paris Saint-Germain, que el día de hoy derrotó al Atalanta. No se lo pierda. Nosotros nos vamos. Gracias por su compañía. Sergio, hasta pronto.
Un gusto. Gracias.
Gracias, Lalo.
Gracias a ustedes. Abrazo.
Que la pases muy bien. Hasta pronto, querido Maico.
Abrazo, Ciro. Abrazo a todos los compañeros. Que estén muy bien.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana jueves estaremos de regreso con ustedes en NFL Live. 5 de la tarde, la cita acostumbrada.